Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Pérdidas y ganancias. Así es. En muchos de los estudiantes y en muchas de las empresas, desgraciadamente a esta altura, todavía hay que volver a hablar de P&G en cuanto pérdidas y ganancias. Pero yo creo que no es así con ustedes los que están acá. Con los que están aquí, lo que hay que hablar es que este año sí podemos hacer un balance de ganancias, un balance de, ¿cómo lo expresan ahora en contabilidad? Digan, a ver, escucho, un balance de resultados, ok, eso es lo mismo. Cuando yo era niño y estudiaba contabilidad en una T, así no era lo que me decían, una T, entonces nos enseñaban, dizque, pérdidas y ganancias. Ahora, ¿qué es lo que les dicen? Un estado de resultados. Bueno, a ver pues, las ganancias. Si a esta altura a usted le preguntan cómo le fue en el año, ¿qué tiene para mostrar? Cuente a ver, ¿qué tiene para mostrar? Excelente, ¿cierto? Bien y mejorando, excelente. Y yo estoy por creerle, porque ya el hecho de que esté acá es una muy buena prueba. Ya es una muy buena prueba. Pero los quiero invitar a que vamos un poquito con más detalle. A ver, pérdidas y ganancias en relación a qué. En relación, primero, a un comienzo del ejercicio. Me imagino que cuando ustedes van a hacer un estado de resultados, un estado de la cuestión, lo primero con lo que tienen que comparar es lo que había al principio, que había a principio de año. ¿Se acuerda? ¿O ya de eso? Que había a principio de año. ¿Qué sueños? ¿Qué proyectos? ¿Qué posibilidades? Es más, ¿qué piensa usted, qué pensó, qué soñó para el final de año? O sea, en realidad hay que partir del principio del año y del objetivo o de las metas, de los propósitos. Y yo quisiera hasta invitarlo, que si de pronto tiene por ahí una hojita desocupada, si tiene por ahí una hoja desocupada, comience a llenar, porque me imagino que su vida del principio del año no empezó en ceros. ¿Empezó en ceros o no? No empezó en ceros. Es más, cuando uno comienza a pensar en el tema que hoy me pidieron que compartiera con ustedes, eso me dijeron, que un estado de pérdidas y ganancias. Cuando yo comencé a pensar en qué íbamos a compartir hoy, pensé en varias palabras del Señor. Una primera, la de los talentos o la de las minas. Así, en la versión de Mateo aparecen talentos, en la versión de Lucas, si mal no recuerdo, entonces aparece lo de las minas. Y entonces es algo interesante, porque a usted y a mí, a principio del año, nos dieron unos talentos. Yo no sé quiénes de ustedes lo habrán enterrado. Yo no sé quiénes de ustedes lo han puesto a producir. Porque si vamos a hablar de pérdidas y ganancias en este año, si vamos a tener una mirada sobre lo que ha sido este año, y va muy de acuerdo con lo que va a ocurrir y con lo que está ocurriendo a final de año, todas las empresas entonces se están moviendo a hacer ese PIG, todas las empresas, y aún en el estudio entonces está viendo una cierta evaluación de lo que pasó en el año. Y de alguna manera, a nivel psicológico, el final de año se predispone como para balances. Aun cuando esté muy borracho, fácilmente lo vamos a encontrar a usted allá al final del año haciendo balances y viendo qué me dejó una vieja, una burra vieja, una suegra burra, una yo no sé qué. Comienza la gente como a hacer balances. ¿Se acuerda de los balances de final de año? Claro. La gente comienza a hacer balances y comienza a hacer propósitos, no ahogarse con las 12 uvas que se va a comer, propósitos, salir con la maleta cuando sea prestada, darle un montón de vueltas. Y lógico, con ese tipo de visión, lo único que puede esperar para el año entrante es lo mismo, es la misma cosa. Pero usted, que lo ve una persona ya clara y equilibrada en su vida, bien vale la pena que piense en esto. Hombre, ¿qué talentos tengo yo? Lo que pasa es que la reflexión que pienso compartir con ustedes no tiene ningún sentido si no se está siguiendo en algo, si no se está siguiendo contra algo, porque es que hacer contabilidad de una empresa como la suya en el aire, eso es muy complicado. Entonces yo lo voy a invitar de verdad a que si por allá, mire, hay cuadernos muy bonitas, hay 10 lecciones de distintos colores, o hay hojas disponibles en alguna parte, hay bolígrafos disponibles en alguna parte, entonces usted comience a ver, este año del Señor, ¿qué ha pasado en mi vida? Porque es más, entonces hay dos cosas que hemos de tener claras. Uno, ¿con qué cuento yo? ¿Con qué contaba desde el principio de año? Otra, ¿qué metas, qué propósitos, hacia dónde quería ir? Para ver realmente qué hemos logrado y qué no. ¿Y qué me gustaría trabajarle más? Vamos a hacer una mirada rápida sobre talentos. Cada uno, papel y lápiz. Y el que no tenga papel y lápiz, el del lado le pregunta: los 10 talentos más importantes con los que usted empezó este año. 10 talentos, los más importantes con los que usted le dio inicio a este año. Le comienzo a ayudar. La vida. ¿Estaba vivo o no? ¿Ah? La salud. Bueno, ese cuenta por uno. Vida, salud. Ahora le ayudo. Familia. En términos de relaciones, en términos de familia, bueno, ya no le faltan sino 8. Yo no sé si trabajo tenía. Bueno, listo, siga con la lista, ahí. Y si usted no tiene cómo concentrarse, hágale una encuesta a su vecino o a su vecina. Pero míguele, 10 talentos. Escuchen ustedes esto. Estando la gente escuchando estas cosas en los 1530 del AM, Yeshua, la voz de Jesucristo, Jesús les añadió una parábola, pues estaba cerca de Jerusalén, y creían ellos que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Les dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y volverse. Habiendo llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijo: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y sucedió que cuando regresó, después de recibir la investidura real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo mínimo, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: tu mina, señor, ha producido 5 minas. Dijo a este: ponte tú también al mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo: señor, aquí tienes tu mina, que he tenido guardado en un lienzo, pues tenía miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Dícele, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Así al volver yo lo había cobrado con intereses. Y dijo a los presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene ya 10 minas. Dijéronle, señor, si ya tiene 10 minas. Os digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Pero aquellos enemigos míos, los que no quisieron que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos delante de mí. Palabra de Dios. ¿Cómo les quedó el ojo? El tránsito hacia la plenitud de la Pascua que ha de ser en Jerusalén. Y entre más se iba acercando a Jerusalén, ustedes vieron que Lucas metió allí en esta parábola de las minas una cuestión de ubicación temporal que como que nada tenía que ver. Decía, añadió esta parábola, pues estaba cerca de Jerusalén. Y entonces uno dice, pues sí, a mí que como que me importa. Lo que pasa es que Jerusalén era, y nos había dicho claramente Lucas, era el sitio donde iba a pasar de este mundo al Padre. El momento de su éxodo, salida de este mundo hacia el Padre. El momento de lo definitivo. Mejor dicho, el final. Entonces hablar de Jerusalén es hablar de eso, de la Pascua y del final. Con motivo del final del año litúrgico, con motivo de final del año, la Iglesia nos quiere invitar a todos a reflexionar en esto. Hombre, nuestra vida es temporal. ¿Qué significa eso? Que tiene fecha de caducidad. Me hace el favor y usted se fija en su vecino qué fecha de vencimiento tiene. Si no encuentra bien dónde, hay unos que están buscando por abajo, por los pies, otros por detrás. Mire, trate de buscar es a nivel del código de barras. Generalmente está al pie del código de barras, al pie de lo que antes llamaban líneas de expresión, ahora código de barras. Usted podrá ver la fecha de caducidad. No se engañe, oído, no se engañe por el empaque, pero usted no se engañe por el envoltorio, porque los envoltorios hoy los hacen relativamente finos, decorados, a prueba de una cantidad de cosas pareciera, pero cuando uno prueba, la mayoría ya están vencidos, bueno, además de agrios. Le quiero decir que la Iglesia, escuchando la palabra del Señor, nos quiere hacer tomar conciencia de que nuestra vida es limitada, de que nuestro tiempo es limitado, de que nosotros los seres humanos que desarrollamos nuestra existencia en esas coordenadas que me gusta repetir a mí para ver si nos ubicamos, espacio, aquí, tiempo, ahora, cultura, aquí nos vamos cultivando, que estas realidades, mire, el espacio difícilmente se agotará, quién sabe cuándo se contraiga el universo y entonces vuelva en un fenómeno parecido al Big Bang primero, pero por lo que veo, a usted no le va a tocar, a usted lo que sí le va a tocar y pronto, es que se le acabó el tiempo, no el tiempo en general, sino el propio, a cada uno de nosotros, si se nos agota el tiempo, somos seres caducos, dígale a su vecino, caduca, ¿para qué le digo que no? Sí, ¿caducamos o no? Claro, tenemos fecha de vencimiento, caducamos. Y las Sagradas Escrituras nos quieren hacer tomar conciencia de eso y de la urgencia que hay en eso. Oiga, de la urgencia que tenemos al ser seres caducos y limitados para aprovechar la vida como corresponde. El problema es este, mire, uno muy buena parte de su vida se la pasa en el equipamiento más o menos inconsciente. Uno muy buena parte de su vida se la pasa en el equipamiento físico, todo el ser bebé, todo el ser niño, todo el ser adolescente. Uno se va como equipando física, biológica y buena parte psicológicamente se va equipando. Además, el equipamiento en estas culturas sigue. Y entonces el estudio ya no es simplemente que la primaria, el bachillerato y la carrera como antes, sino que ahora es prejardín, prejardín, preguardería, pre yo no sé qué, pre tal cosa. Y ya como a los 20 años entran a primaria y después de primaria, entonces va acá a la secundaria y después de la universidad uno no termina nunca y después el posgrado y el doctorado. Y miren, mire a su lado. Apenas recién salen a enfrentar la vida. Ah, y entonces ese equipamiento se ha ido alargando cada vez más y fácilmente a los 25, 30 años y más, todavía se está gastando uno en el equipamiento, en asumir el equipamiento para enfrentar esta vida. Y tiene uno la trampa de pensar, estoy empezando a vivir. Y se gastó como 25 años, más o menos, en ese equipamiento. Y la vida útil suya, por lo que veo, por lo que calculo, fácilmente serán otros 20 años. Estoy hablando desde la útil. Ya, y la vida útil depende de la utilidad y depende del término de lo que llame útil. Entonces fácilmente es otros 20 años. Se gastó uno más de 20 y pico de años en el equipamiento. Y ya a los 40 años ya lo consideran viejo. Ya lo consideran viejo. ¿Ah? Ya lo consideran que no clasifica para un montón de cosas. Ni se diga los modelos 50 para allá. ¿Ah? Y ni hablar de la sexta edad. O de la séptima. Ah, eso es lo que pasa en esta sociedad de consumo. Y entonces el problema es que cuando uno está en el vigor de la vida, en el vigor de la vida, uno como que no está muy dispuesto a asumirla en serio. Sino que uno piensa simplemente que es el tiempo de la distracción, el tiempo de una cosa y el tiempo de la otra. Y por eso a todos nosotros nos sale esta palabra que estamos leyendo de los evangelios. Es que hay una cierta premura para aprovechar bien el tiempo y para producir. Y quiero llamar la atención sobre esto. Mientras que Mateo hablaba de talentos, un talento es algo grandísimo. Lucas habla de minas. Las minas son unos 100 salarios. Yo a ustedes les voy a poner salario mínimo. Para que nos vaya fácil en las cuentas, les voy a poner salario mínimo. Entonces, a ustedes les voy a poner 500 mil pesos. Ya. Pero las minas, entonces son como 100 salarios. Pero ¿sabe cuánto es un talento? Un talento es entre 6 mil y 10 mil salarios. ¿Un talento es entre qué? 6 mil y 10 mil salarios. Por lo tanto, estamos hablando de 5 mil millones de pesos. Y eso que le puse salario mínimo. Le puse salario mínimo. Y resulta que el Señor Dios, al comienzo de su vida y al comienzo de este año, le dio mínimo un talento, 5 mil millones de pesos, un talento. Y no me vaya a decir usted qué cantidad de talentos que usted tiene no valen eso, valen muchísimo más. Lo que usted ha recibido y lo que puede llegar a producir con eso. Lo que usted ha recibido y lo que puede llegar a producir por eso, con eso, en un momento determinado de su vida, se va a dar cuenta que 5 mil millones de pesos era nada para valorar su talento. Que Dios a usted le ha dado más. Que económicamente se quedan corto y que por eso nos estaban valorando ya con el salario mínimo. Y yo veo que aquí la mayoría no se conforman con él. Mejor dicho, y lo que claramente nos está diciendo las Escrituras, es que el Señor Dios a usted a esta vida no lo ha mandado sin nada, que lo ha mandado con una gran cantidad de posibilidades, A ver, como para que me vaya entendiendo. Ah, usted recuerda aquella anécdota. Usted recuerda aquella anécdota que llegó el hombre que se le había dañado los zapatos y entonces le dijo al zapatero que quisiera hacerme el favor de arreglar el zapato, que la verdad es que no tengo dinero, pero ya pues todo bien aquí a pedirle a uno ahí gratis. Y no, 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 usted cree que yo de qué vivo. No, 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 vea, y cada vez más pobre. Yo, como que pobre, hombre, yo te veo a ti muy rico. ¡Rico! ¿Qué cuento de rico? Como que no. A ver, hombre, ¿por cuánto me vendes una mano? ¿Cómo así? Te está embobando. No, sí, ¿por cuánto? No, pues que eres muy pobre. ¿Por cuánto me vendes una mano? Porque yo estoy dispuesto a darte como unos 500 millones de pesos por una mano. No, pues, ¿cómo vas a cortar una mano? ¿Y entonces con qué trabajo? Bueno, pero entonces ya, fíjate, tenés 500 millones. Es más, como para que aceleremos el proceso. A ver, tus piernas, ¿cuánto valen? A ver, pues es que no son las de quien aquí pueden estar aseguradas. ¿En cuántos millones van a estar aseguradas? Pero lo cierto es que le dijo, bueno, yo te doy mil millones por tus piernas. ¿Cómo que por mis piernas? Claro, me llevo tus piernas. ¡Mil millones! No, pide, ¿qué voy a hacer yo sin poderme mover? Si puede haber nada inválido, pues te está embobando. Y bueno, pero seamos concreticos. Te doy por tus ojos 2,000 millones de pesos. 2,000 millones por mis ojos. Y quedarme ciego. ¿Te das cuenta de lo rico que eres? ¿Te das cuenta de lo rico que eres? Ah, simplemente nos hemos acostumbrado a valorarlo por el dinero. Pero la verdad, nuestra riqueza va mucho más allá. Va mucho más allá de ello. Y además lo que podemos producir con lo que ya hemos recibido. Lo que podemos producir con lo que ya hemos recibido. Ha ido pasando un año. Y fácilmente lo hemos ido dejando ir. Entre distracciones, entre ocupaciones y sin claridades. Llega el rey. Llega de nuevo el rey. Y comienza a pedirnos cuentas. Lo interesante del relato de Lucas es que a cada uno le había dado lo mismo. Según el relato de Lucas, a cada uno, inclusive él nos cuenta que a 10 le había dado le había repartido de a una mina. De a una mina. A cada uno le había dado lo mismo. Y cada uno produjo distinto. Eso es interesante en el relato de Lucas. Y yo estoy seguro de que también se aplica a nosotros. Al principio del año muchos recibimos los mismos dones, talentos, posibilidades. Y al final del año puede ser que unos hayan producido 10, otros 5 y otros que simplemente lo hayan escondido. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado contigo? Esa es la mirada del Evangelio de Lucas. Todos recibieron lo mismo y cada uno produjo distinto.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:27 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Tu mensaje de Navidad en Radio Católica Nacional. Envíanos un mensaje navideño en audio a nuestro número de WhatsApp 09-87-63-45-94 o al correo electrónico fonoteca@radiocatolica.org.es.
Hola, mi nombre es Giselle Desma, les saludo desde Quito. Espero que estas fiestas estén llenas de alegría, de unión y que el amor esté presente en sus hogares. ¡Feliz Navidad para todos!
Y sé parte de nuestra programación.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233. o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Radio Católica Nacional le invita a rezar la novena de Navidad desde el 16 hasta el 24 de diciembre a las 5 horas 30, 11 horas, 15 horas 10 y 20 horas 50.
Termina el espacio publicitario.
8, 28 minutos.
La mirada de Mateo es complementaria. En la mirada de Mateo cada uno recibió diferente. Uno recibió uno, otro recibió tres, otro recibió cinco. Pero igual a cada quien se le pide que produzca de acuerdo a lo que recibió. Al que recibió uno no se le va a exigir como al que pidió cinco. Al que recibió tres no se le exige como al que recibió cinco. Lo que se le pide a cada uno, según el Evangelio de Mateo, en la parábola de los talentos, es que sea capaz de producir de acuerdo a lo que ha recibido. Que sea capaz de producir de acuerdo a lo que ha recibido. Los dos énfasis, las dos miradas son complementarias. Al final de este año, cada uno de nosotros, ¿qué tendría que decir? Fácilmente algunos se encuentren desconcertados. Por eso es muy interesante que aprendamos a hacer un PIG sobre nuestra vida. Y que aprendamos a notar, porque además tenemos trampas como estas. Tenemos trampas de la negatividad psicológica en que a veces estamos formados, o mejor dicho, mal formados. Porque puede ser que tengamos una gran cantidad de cosas buenas, de ganancias, que efectivamente hayamos producido mucho en el año, y que lo que en un momento de balance como que resalta y llena nuestro corazón y nuestra mente son los vacíos. Yo los voy a invitar, recibí un email de un amigo gringo que está celebrando este fin de semana precisamente el Día de Acción de Gracias, y entonces él se hizo el propósito de anotar 100 motivos de acción de gracias. Cuando uno al principio escucha 100 motivos de acción de gracias, le parecen muchos, pero son muy pocos, son muy pocos. Yo los quiero invitar a que en la medida que va llegando este final de año, usted de verdad abra la lista de los motivos de acción de gracias. De acción de gracias al Señor. De verdad que es justo, es cuestión de justicia, necesario, es nuestro deber. Y es abrirle las puertas a la salvación, el darte gracias, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Porque como le decía, nuestra psicología fácilmente afectada, cuando recibe una crítica, cuando tiene una contrariedad, cuando vive un fracaso, tiene la extraña enfermedad de aferrarse, fijarse en ella y resaltarla hasta lo máximo, de tal punto que todo lo demás positivo parece que quedara obnubilado o que ya no existiera. Y por eso es tan importante esta acción de gracias. Yo los quiero invitar, así como les dije que tomaran en cuenta los talentos desde el principio del año y que fueran haciendo esa lista, yo los quiero invitar a que comiencen a hacer la lista siquiera de los 100 para empezar, de los 100 motivos de acción de gracias que usted va a llevar en la Eucaristía. ¿Cuáles son esos 100 motivos de acción de gracias? La primera impresión para muchos que precisamente están afectados por ese bicho del negativismo. ¿De qué? ¿De qué, por Dios? Si este ha sido el peor año en ta, 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 ta. ¿De qué si este fue el año en que perdí tal, perdí tal persona, perdí trabajo, perdí tal cosa? Hágame el favor, comience a buscar y comience a escribir. Comience a escribir los motivos de acción de gracias. Viene el Señor, viene pronto. Que cuando llegue el Señor no se encuentre con un corazón renegando, con un corazón amargado, con un corazón obnubilado de los problemas y conflictos, que no nos encuentre ahogados en un vaso de agua, que no nos encuentre ahogados en un vaso de agua, que nos encuentre con un corazón generoso, con una mirada de visión, de profundidad. Y aquí es donde tenemos que ir ampliando esto, las metas, los propósitos, metas y propósitos de un lado a corto plazo, lo que ha sido para este año, Pero de otro lado, hacia donde nosotros sabemos que es la meta, hacia donde conduce este camino hacia Jerusalén, hacia tantas veces que hemos hablado del sentido de la vida, hacia que Jesucristo, el Señor, de verdad se esté formando en mí y a través de mí en los otros. Al final de este año, el balance que tenemos que hacer es si realmente hemos crecido en el conocimiento, en la experiencia, en la comunión transformante con Jesucristo, el Señor resucitado. Si realmente Cristo Jesús está formando en mí y en los demás, en mis criterios, si he ganado en formación, en conocimiento de su palabra, si he ganado en oración, si he perseverado en la vida comunitaria, si he ganado y he perseverado en la vida eucarística, si he ganado y he perseverado en el testimonio. Y en ese sentido, al volver sobre, sabiendo que este camino en última instancia nos debe llevar a Jesucristo, yo los quiero invitar a que introduzcan en su balance una planilla de fondo, Hechos 2:42, una planilla de fondo que les sirve para saber si en unas cuantas cosas concretas están creciendo a que Cristo Jesús se forme en usted y a través de usted en los demás. Porque dice Hechos 2:42 que los que habían creído en el Señor, que los que lo habían recibido, entonces dice, perseveraban, primer punto, ¿cómo he perseverado yo en este año? Perseveraban. ¿Pero en qué perseveraban? En la enseñanza apostólica que está presente en la Sagrada Escritura, en la Biblia y en la tradición y formación de la Iglesia, en la coinonía, en el compartir fraterno, en el descubrir al otro, en el ser hermano con el otro, en la oración, en la fracción del pan o Eucaristía, y en el testimonio. Si usted mirara en el trasfondo sobre esa planilla de Hechos 2:42, le sería mucho más fácil aterrizar si de verdad esos talentos que se le dieron a principio de año, esas posibilidades que el Señor Dios le ha dado con relación a unas metas y propósitos y a la meta última y al propósito y sentido último de la vida, que Jesucristo el Señor se forme en mí y en los demás, le va a ser más fácil hacer una evaluación. Por ejemplo, este año ha sido un año de perseverar. Qué bueno, ya es una gran ganancia. Si este año usted no ha puesto la mano en el arado y se ha echado para atrás, por eso le decía al principio, el hecho de que usted esté acá perseverando, orando en comunidad, buscando al Señor, es una gran ganancia. Quizás recuerda momentos en su vida en que comenzó a venir y por cualquier motivo, por cualquier disculpa, por cualquier situación, fácilmente se echó atrás. Y usted sabe lo que ocurrió en ese tiempo en su vida, en que no vino a alimentarse de la presencia del Señor. O es más, usted conoce trágicamente a alguno de sus amigos o compañeros, que quizás hasta lo trajeron acá, o que usted alguna vez los invitó, y que quizás empezaron bien. ¿Y qué ha pasado cuando han dejado de estar en comunión y perseverar y crecer en la presencia del Señor? Entonces le ha pasado, como Jesús decía, lo mismo que le pasa a la rama cuando se corta o se separa de la vid. Se seca, no da fruto. Se seca, no da fruto. Primer punto de análisis en este PIG de final de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra perseverancia? ¿Cómo está nuestra perseverancia en cada uno de estos puntos? Porque perseverancia no es en etéreo. Usted que ha resistido este año. Usted ha resistido este año. Yo no sé si ha perseverado. ¿Qué ha pasado un año de vida? Sí, lo que no sé es si ha llenado ese año de vida. ¿Qué ha pasado un año de su vida? Sí, lo que no sé es si ha llenado ese año de vida real. ¿Ha perseverado? ¿En qué? Por ejemplo, en la enseñanza apostólica. No me diga que usted al final de este año no se ha leído y estudiado siquiera un libro de la Biblia. siquiera un tema en serio de la Biblia, uno de los libros, por no decirle dos o tres, para que no crea que lo estoy poniendo difícil, pero en el transcurso del año, mínimo uno, dos o tres libros de la Sagrada Escritura, usted tendría que haberse vuelto experto. Usted sabe lo que le ocurre a nivel profesional cuando no se actualiza. Cuando no se actualiza en cualquiera de los campos, le aparecen con una cosa rara y usted, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué? Y entonces lo van mirando a uno así, ¿cómo hay que lo cogieron a usted fuera de base? ¿Y cómo va a ser que en la experiencia de fe todavía sus respuestas son peores que las respuestas de niño de primera comunión? Porque al menos para la primera comunión entonces se preparaban con anhelo, con deseos y demás. ¿Cómo va a ser que las respuestas que usted dé ahora sobre la fe sean de, ah, pues yo no sé, a mí me han dicho? Bueno, ¿perseverar en qué? En la enseñanza apostólica. ¿Cómo nos fue allí? Perseverar en la coinonía. ¿Qué es la coinonía? Descubrir que esta vida se hace en comunión con otros, que el otro es mi hermano. Atreverme a aproximarme, a ser prójimo de otros, para construir sueños comunes, para crecer en amistades, para crecer en experiencia de Dios, para crecer en proyectos profesionales. ¿Cómo ha sido este descubrir la necesidad del otro y acercarme a la necesidad del otro? Coinonía, descubrir al otro como presencia de Dios y acercarme a servirle, como decíamos, que Cristo se forme en mí y a través de mí en los otros. La oración, cuenten a ver, ¿qué tanto hemos estado creciendo en oración? ¿Cómo está nuestra experiencia de oración personal? ¿Cómo está nuestra experiencia de oración comunitaria? Yo desde aquí la noto. Desde aquí uno nota lo que es la experiencia de oración comunitaria. Oiga, qué lentos somos para entrar en la oración, para entrar en la acción de gracias, para entrar en la alabanza. ¿Qué significa eso? Que no ha despegado el motor del corazón de cada uno, porque uno en comunidad y en grupo recoge lo que cada uno es. En comunidad y en grupo recoge lo que cada uno está viviendo. Nuestra oración personal se refleja en la oración comunitaria. Nuestra oración comunitaria se refleja en la oración de todos. ¿Cómo necesitamos crecer en la oración? ¿Cómo va a ser que se nos va a seguir pasando la vida y nosotros sin dedicar unos buenos ratos a la experiencia de Dios, sabiendo por lo demás que esos ratos de experiencia de Dios son los que nos dan la vida? Son los que nos dan la vida. Es que esto de la comunión con Dios no es carreta. Es que esto es lo esencial en la existencia. Esto de negarse uno a la comunión con Él es como negarse a respirar. Es como negarse a una buena alimentación, es como negarse a un buen descanso. Es el acercarnos a la vida. Es que orar no es un acto religioso, orar no es un acto de piedad, orar es un acto esencial. Esencial, o sea, lo que me da la vida, lo que me da la vida, la comunión con el que es. ¿Cómo voy a ser si no tengo comunión con el que es y el que da el ser? ¿Cómo va a ser que toda la vida nos la pasemos en la superficie, en la superficialidad, sin atrevernos a entrar en la hondura de la experiencia de Dios? Uno tiene que decidirse algún día a tener de verdad experiencia de Dios. Experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios nadie la puede tener por uno. Esa experiencia de Dios nadie la puede tener por uno. Los grupos, la comunidad, la iglesia facilita espacios, facilita posibilidades, pero cada uno tiene que hacer ese camino de la experiencia de la oración. Quinto, la fracción del pan. La fracción del pan, la Eucaristía. Yo estoy seguro de que ya la mayoría de ustedes no se conforman simplemente con una Eucaristía cada 8 días. Uno de los gozos que uno tiene es que muchas veces, aún antes de venir acá en el grupo, muchos de ustedes están es allá en la Eucaristía de la parroquia. Qué bueno que uno vaya descubriendo la presencia del Señor allí. Como les digo, esto no es un acto religioso externo, esto no es un acto de rutina, esto es un acto de experiencia, de comunión con el que está vivo y con el que nos da la vida. Es un acto de experiencia del que está vivo, es la vida y nos da la vida. Y desde allí ya podemos comenzar a preguntarnos, hombre, ¿cómo es mi testimonio? Sí, testimonio que es a través de muchas cosas. Muy probablemente en tu trabajo y en tu casa ha tenido impacto tu encuentro con el Señor. Qué bueno, ¿no? De razón de su fe, de razón de su fe. Terminemos simplemente recordando, oiga, se va acabando el año, pero tenemos un mes y piquito de remediales. Un mes y piquito de remediales donde de nuevo se nos dice, hombre, ¿qué ha sido de mi vida en este año? ¿Qué había al principio? ¿Cuáles fueron los talentos que recibí? ¿Qué metas puso el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Qué motivos de acción de gracias hemos recogido a lo largo del año? Y ahora, en relación a lo último y fundamental, el sentido de la vida, que Jesucristo se forme en mí y que ayuda a formarlo en los demás, ¿cómo va eso? Y para que el análisis sea más concreto, le sugerí Hechos 2.42. ¿Cómo va mi perseverancia? En elementos concretos como la enseñanza apostólica, como el compartir fraterno, como la oración, como la fracción del pan, como el testimonio. A que ojalá quisiéramos ver muchas de esas listas de 100 y más motivos de acción de gracias que en el momento del ofertorio de esa Eucaristía de final de este año, cada uno de nosotros pudiera llevar a ofrecerle al Señor y decirle, sí, Señor, es justo y necesario que te dé gracias. Es mi deber y mi salvación por un año lleno de bendiciones. Amén. Los quiero invitar a que nos pongamos de pie y terminemos con una sencilla oración. ¿Alguna vez, Señor, al llegar a Jerusalén, cuentan los evangelios que te acercaste a un árbol y querías precisamente de sus frutos y no tenía frutos? Y dice uno de los evangelios que querías mandar sobre ese árbol que se secara para que dejara de ocupar espacio, que otro que produjera mejores frutos lo pudiera hacer. Pero la intercesión de tus discípulos ganó un año más de misericordia. Y tus discípulos decían, déjalo, Señor. Quizás para el año entrante, déjalo, Señor. Vamos a quitarle las ramas secas. Vamos a remover la tierra. Vamos a abonarlo. Y espera, Señor, que el próximo año lo encontrarás llenos de frutos. Va terminando un año más, Señor. Y yo quiero pedirte que podes de nosotros lo que no permite que dé fruto. Que tu palabra vaya iluminando y podando lo que en nosotros no da fruto. Yo quiero pedirte, Señor, que con tu amor y tu misericordia remuevas la tierra y abones. Abones la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros. Y que de un lado nos des la luz y la claridad de todo lo bueno que a lo largo de este año has ido cosechando. Que nos dé, Señor, un corazón agradecido por tu amor, por tu perdón, por tu misericordia, por tus lazos de amor que nos atraen hacia ti. Que nos des con objetividad, con sensatez, nunca cayendo en depresión, nunca cayendo en autocondenación, que nos des con objetividad también una mirada sobre aquellas áreas de nuestra vida que no hemos dejado, que tus frutos salgan adelante. Que venga tu palabra y que nos limpie. Que venga tu espíritu y que nos remueva. Que venga tu gracia, que nos alcance, Señor, y que la gloria de tu Padre sea cumplida. Que seamos tus discípulos, verdaderos discípulos, que demos fruto, fruto en abundancia, fruto que permanezca para tu gloria, oh Padre, por Cristo Jesús, en el Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor. Bendito seas, bendito seas, Señor.
Señor, no tardes más. Ven, Señor, el mundo te espera. Ven, Señor, no tardes más, que sin ti no hay salvación.
sobre la tierra se oyó una voz de promesa. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. Sobre la tierra se oyó una voz de esperanza. El hágase de la Virgen, milagro de fe. Hacia tu encuentro vendrán los humildes y pobres. Hacia tu encuentro vendrán los que anhelan la paz. Hacia tu encuentro vendrán los que buscan tu reino. Los que han sabido sufrir por lograr libertad. Más que nunca, Señor, necesito consuelo. Hoy más que nunca, Señor, necesito perdón. Hoy más que nunca, Señor, necesito alegría. Hoy más que nunca, Señor, necesito tu amor.
Ven, Señor.
Madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera,
el amor no soporta el silencio.
Y de madre y reúne a sus hijos fieles
para juntos poder esperarle.
venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre del Reino.
Radio Católica, oramos por ti.
Yo los quiero invitar a que nos vamos a poner de pie. Vamos a decirle al Señor que venga en ayuda de nuestra debilidad. Que quizás por las ideologías del mundo y por muchas situaciones personales, quizás hemos malgastado muchos de los talentos del Señor o enterrado, que quizás hemos malgastado mucho del tiempo, pero que este hoy es el hoy de la salvación, que hoy la salvación toca, llega a mi casa y que yo la quiero recibir, que hoy el Señor me dice como a Zaqueo, baja, baja pronto, porque conviene que yo me quede en tu casa, que hoy una nueva gratuidad del amor de Dios, que hoy una nueva expresión del amor de Dios se quiere derramar sobre mi vida, para iluminar, para sanar, para transformar. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús. Vivo, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Es cierto, Señor, te acercas a mi vida hoy. Cuando miramos nuestra vida, seguramente ninguno de nosotros ha producido todo lo que tendría que haber producido. Acércate a tu vida, Dios. Corta lo que no es tuyo, purifícanos. Todas esas ramas secas, todas esas situaciones y cosas que no nos permiten dar fruto. Todas las ideas falsas que nos hemos dejado meter en el mundo, por el mundo. Toda la indisciplina e incapacidad que hemos dejado que nuestros instintos, la ley del menor esfuerzo, nuestro pecado vaya enquistándose en nosotros. Hoy venimos, Señor, porque necesitamos una vez más de tu misericordia. Hoy venimos a postrarnos delante de ti, sabiendo que si tu palabra nos la diriges es para limpiarnos, como le decías a tus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que han escuchado de mí. Hoy venimos, Señor, a que nos purifiques. Nos hemos ido acomodando a una manera de pensar. Hay muchos que inclusive piensan que ya hicieron lo que tenían que hacer en la vida y ya lo único que están es simplemente como aguardando su muerte, aguardando la muerte con unas manos vacías. Pero este hoy tú puedes llenarlas con tu amor. Y que no se trata de obras que según el mundo son grandes, se trata de vivir a la manera tuya como hijos tuyos, de amar, de conocerte, de servirte, de amarte en los que nos has dado, de hacer de este resto de días que nos quedan una vida que valga la pena ser vivida, una vida a tu manera. Todo, Señor, decimos al estilo de María al constatar nuestra incapacidad, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso si en las fuerzas de hombre, si en las leyes de hombre es imposible? Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti. Venimos ante ti clamando por tu misericordia. Purifícame. De todas esas cosas que no me dejan hacer de mi vida una vida para tu gloria, una vida, Señor, como tu hijo. Purifícame, Señor. Saca de mí las ideas que me están obstaculizando como palos allí, atrancados en medio de la rueda de mi vida. Saca mis rencores, saca mis vicios, libérame de mis pecados, amásame de nuevo y este resto de mi vida que pueda llenarla de frutos de amor, de frutos de verdadero discípulo, de frutos que te glorifiquen, de frutos que justifiquen este montón de talentos que has derramado en la vida de cada uno, de frutos que justifiquen el precio que has pagado por mí, tu sangre preciosa.
tu amor hasta el extremo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Bendito seas.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.